Fíjate que es otro reencuentro, en este caso con Juan Antonio Bayona, el de nuestra protagonista, en este caso como productor, con quien ya trabajó como director en El Orfanato. Ahora como productor de la última película de Laura Jou, Caída Libre, en la que da vida a Marisol, nuestra invitada, una reconocida entrenadora de gimnasia rítmica de élite, donde despliega una personalidad nada fácil.
Nosotras no hacemos deporte.
¿Ah, no?
A mí me gusta competir porque me gusta ganar.
Cada día está mejor.
Estamos a las puertas de un mundial. Ganar es lo único que importa. Si ganas, te quedas. Si pierdes, te vas.
Esa es la frase que repite como un mantra. Si pierdes, te vas. Aunque ella, Marisol, controladora, autoritaria, dominante, se resquebraja cuando su marido le confiesa que se marcha de casa para rehacer su vida al lado de otra mujer.
¿Tienes algo que contarme? Octavio, que si tienes algo que contarme. Yo sé que hay algo dentro de ti. Lo sé. Puedes sacarlo tú con delicadeza o puedes sacarlo yo a martillazos. Pero tienes que sacarlo.
Ella, nuestra invitada, tiene una versatilidad camaleónica como actriz. Recientemente en el Teatro Bellas Artes la hemos visto en Salomé, la obra que estrenó en Mérida.
¡Juan! ¡Dame tu boca! ¡Herodes! ¡Herodes! ¿Dónde estás, Herodes?
Teatro, cine, televisión, una trayectoria de 3 décadas que le ha valido muchos reconocimientos, como el Goya, por Mar Adentro.
Ramón, ¿por qué morir?
A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna.
Dedicarlo a aquellas personas que les hubiera gustado ver esta película, que están en mi corazón, que no están conmigo, pero que me han guiado en mi corazón en cada una de las escenas. Gracias.
Gracias, eso es lo que tenemos que dar porque ella sea actriz. Una actriz que arrancó su trayectoria interpretativa con Médico de Familia y que se coló para siempre en nuestros hogares con Periodistas y, por supuesto, en Los Serrano.
Gracias por la cena de anoche. Y quiero que sepas que no eres ningún garrulo.
Ya. Yeah. Bueno, aunque no me acuerde de los aniversarios.
¿Y eso qué más da? Todos los días que hemos pasado juntos han sido especiales. Todos.
Y más recientemente con Madres.
¿Sabes que la gente cree que después del parto tu hija sigue su vida y tú también sigues la tuya, pero no es verdad?
Ella sí es de verdad. Y ahora es Marisol en Caída Libre, que se estrena el 17 de este mes de mayo en cines. Ella es Belén Rueda.
Pero Belén, bienvenida.
Madre mía, vaya recorrido.
Oye, y es una parte nada más.
Bueno, yo siempre digo que nuestra profesión nos da la ventaja de vivir otras vidas que no viviríamos, en este caso, como Belén, y que nos permite meternos en lo más profundo de cada uno de los personajes que en realidad son personas.
Exactamente. Bueno, pues hablemos de esta persona a la que tú encarnas ahora en Caída Libre. Me ha recordado alguna que otra entrenadora por la que han tenido que dimitir equipos enteros. Yo recuerdo, no hace tanto, que pasó en natación, pero aquí es en gimnasia rítmica y probablemente cuando te metes en el papel no sé si la llegas a entender, esa dureza extrema, competitiva con sus, vamos a decir, con su equipo, ¿no?
Sí. A ver, bueno, yo la forma que tengo de trabajar... Hay personajes que están muy alejados de lo que soy yo.
Sí.
O de lo que en un momento las decisiones que podría tomar yo. Yo soy muy empática. Y mi querida Marisol no es muy empática. Pero también hay que entender en un momento dado cuál es su decisión de vida. Entonces, entenderla, sí. Compartir sus decisiones, no. Pero es verdad que está dentro de una disciplina que es la gimnasia rítmica, que tiene varias cosas que nos servían mucho también para contar el momento de o la etapa de vida de Marisol. Uno es, en la gimnasia rítmica, las deportistas son las más jóvenes de cualquier disciplina.
Eso es. Se entonces, retrasa incluso su
ahora se ha retrasado un poco, pero entonces eran, ¿no?, como 13 años, 12 años. Y si está, lo segundo es que no es deporte solo, es competición. Que eso es un discurso que se pega a Marisol con Irene Escolar enfrente, que es como la nueva generación. Ella tiene esa idea de entrenamiento más antigua en la que el dolor, la disciplina, el orden y la dureza, si no las aplicas, no obtienes resultados. Y Y luego también es cierto que se pretende dar, que es en el discurso que hace Marisol sobre el deporte, se pretende dar como una imagen de solidaridad, etcétera, pero al final los que están arriba te exigen resultados y si no tienes resultados te echan, pero eso lo vemos a la orden del día cuando estamos hablando de competición, sí, de élite, sí, de alta competición.
Sí.
Sí que es verdad que el deporte es sanísimo y es maravilloso y también es cierto que las nuevas generaciones vienen de otra manera. De hecho, hasta no hace muchos años no había un psicólogo dentro de los equipos y ahora es imprescindible.
Efectivamente.
Porque, por ejemplo, en gimnasia rítmica están, como en cualquier disciplina, están 4 años a lo mejor preparándose unos Juegos Olímpicos y en 2 minutos te lo juegas todo.
Y a veces, fíjate, tenemos muy reciente el caso de Simone Biles, que realmente ha sido, nos ha puesto un poco las gafas para ver y observar que en una competición donde iba muy bien, ella de repente decidió no volver a salir porque decía que mentalmente no podía. O sea, de repente hemos descubierto la importancia que tiene la psicología en todos estos chicos tan jóvenes,
porque
¿no?
Es muchísima presión, son muy jóvenes, se están formando como deportistas, pero también como personas.
Eso es.
Y entonces hay muchas cosas que les faltan, porque la infancia es primordial. Mira, y haciendo el hilo de lo de la infancia con el personaje de Marisol, ella es dura con sus gimnastas, es dura con todo su entorno, pero con la primera que es dura es con ella misma. Entonces tú antes has dicho, nos han quitado, o sea, nos han puesto las gafas o nos han quitado la venda. Yo con Marisol diría que se ha quitado todas esas caretas que tiene en la historia que estamos contando, porque al fin y al cabo está en una etapa de su vida en la que ha tenido éxito, o sea, más que éxito, ha conseguido lo que quería. Es uh-huh. decir, estar en lo más alto a nivel profesional y en lo más alto a nivel personal porque lleva 25 años con su pareja del que está locamente enamorada. Ahora, rasquemos.
Claro.
Quitemos caretas.
Claro.
En el conseguir todas esas medallas dentro de la competición le ha supuesto una dureza contra seres humanos que están en formación, además, y no ha tenido en cuenta, no ha tenido la empatía de decir esto les va a marcar para toda la vida. Y a nivel personal, ella necesita, yo creo que su palabra es control, y piensa que con el control vas hacia donde quieres en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que la vida
te descontrola.
Tiene muchas esquinas y siempre hay alguien o algo esperando ahí para sorprenderte.
Eso es
como
bueno.
El personaje casi, ¿no?
Exacto.
Que tiene muchas esquinas y aristas.
Tiene muchas aristas. Y luego también hay, fíjate, yo creo que con personajes como estos, cuando vas al cine y estás viéndolo, hay algo que es primordial, la vulnerabilidad de la que tanto se habla ahora, que no se ha hablado antes, que parecía que además solamente estaba permitida a las mujeres, y me parece un grandísimo error, porque es una cosa humana, es algo humano, que no solamente te permite empatizar con los demás, sino contigo misma.
Efectivamente. Pero antes hablabas de vulnerabilidad, de descontrol. ¿Tu vida se te ha ido en algún momento de las manos? Esto ocurre en las vidas, no solamente en los personajes. Esto es así. O sea, tú proyectas un camino y la vida hace lo que quiere contigo, ¿no? Uh-huh. Hay un punto ahí que yo creo que también lo hace más atractivo precisamente, ¿no? Hace más atractivo vivir.
Sí, esto es muy bonito. Es como cuando te pasa algo terrible, pues yo qué sé, no sé, pues como cuando has tenido un accidente y has salido ilesa, o no te has hecho mucho y luego lo estás contando, y hay veces incluso que ese punto de humor, cuando lo estás contando, lo imprimes en tu cuento, en tu historia. Pero cuando estás en el centro del huracán, no eres capaz de ser tan clara como lo son los demás. Quiero decir, todos los que están alrededor de Marisol, en este caso, o todos los que están a tu alrededor y la gente que te quiere, ve muy claro que el resultado del momento en el que estás en el centro del huracán, tarde o temprano tenía que venir. Pero tú que estás en tu propia vida no lo ves. Y no lo ves porque hay muchas veces que no te permites la vulnerabilidad o no te permites expresar aquellas cosas que te dan miedo, que al fin y al cabo es la vulnerabilidad, para que el otro, en un momento dado, también se abra. La vulnerabilidad es abrirte tú, pero eso permite que el otro también se abra, porque no tienen, en el caso de Marisol, una mujer que es tan dura y parece tan perfecta, que a veces por inseguridad y otras veces por miedo a la reacción, te callas, te cierras, te pones otra máscara. Entonces, las máscaras, cuando hay demasiadas, hay un momento en el que ya no sabes quién eres.
Bueno, vamos a hablar de Belén y de esta caída libre, de esta obra que dice Bayona, que vamos a descubrir a una Belén Rueda absolutamente sorprendente para nosotros, ¿no? Y mira que nos ha sorprendido, Belén, muchas veces. Pero, Belén, yo quiero saber cómo estás. ¿Cómo estás en este día, en este lunes del 2024? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy feliz, porque la verdad es que, bueno, tengo unas hijas maravillosas. El ver a tus hijas que se van formando como personas, buenas personas, luchadoras, con ilusión continuamente en cada empresa que acometen. Pues yo sinceramente ahora mismo estoy siendo muy consciente, por ejemplo, de... Te has hecho mayor, ¿no? A cada una de ellas. Te has hecho mayor y luego al cabo del tiempo te has hecho mayor. Quiero decir que me encanta este momento mío en el que soy más dueña de mi tiempo y eso me permite, que a mí siempre me ha gustado observar, pero ahora mismo soy observadora elevada al cubo.
Qué bueno. Y
eso me permite también, cuando estoy trabajando, que venga una directora como Laura Young, que es la directora de Caída Libre. Y de repente me hago una propuesta que al principio, sinceramente, cuando hablábamos las dos, le decía, es que no lo entiendo, ¿por qué reacciona así? Y ella me decía, es normal. Entonces es curioso encontrarte a alguien que le parezca normal algo que a ti te parece un desfase absoluto. Uh-huh. O sea, es como, no puede ser que... Y en mi vida ahora estoy observando más.
Qué bien,
a nivel
encanta.
Personal. Y aplicándolo a mi trabajo y viviendo al 100% mis relaciones personales.
Bueno, siempre has vivido muy al 100%. Yo creo que eres una mujer que te has impuesto a ti misma siempre y además guardando mucho tu intimidad, que me parece que eso los periodistas, creo que salvo pequeñas excepciones, creo que siempre... Te hemos seguido ahí, te hemos seguido a tope.
Sí, bueno.
Y tú has sabido marcar el territorio, o sea, creo que parte de ti el mérito, sinceramente.
Bueno, no es que solamente sepas marcarlo, es que hay algunas veces que tienes que dar un paso que incluso entra a la parte legal.
Eso es.
La única manera de que mis hijas hayan crecido sin la presión de estar expuestas continuamente, era acotar su espacio porque tienen todo el derecho a crecer como cualquier otro niño. Por eso yo, por ejemplo, en nuestra profesión, con respecto a los niños, cuando empiezan muy pequeños, tienen que saber digerirlo muy bien porque es muy deformante para los adultos, imagínate para un niño que está en formación. Y luego, aparte, también como mujer y en la etapa en la que estoy, yo entro al 100% a todo, pero con otra... De otra manera, con un poco más de paz, con bastante más paz.
Qué bueno.
¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se explica eso?
Pues yo creo que uno ha aprendido de la propia vida, ¿no? Y dices, no me sirve de nada no tomármelo así, ¿no? Con tranquilidad, sino...
Sí, lo que pasa es que hay veces que es teoría, pero yo lo he sentido en mi propia piel. Y luego también es verdad que a lo largo de todos estos años, mis hijas son las dos chicas, y sí que he visto que ha habido una evolución con respecto a las mujeres. Y yo creo que el personaje, por ejemplo, de Marisol lo marca bastante. Ella tiene una actitud que es la que cree que tiene que tener para ser respetada. Hemos avanzado muchísimo y yo incluso en mi propia forma de hablar o de expresarme, ha habido muchas veces que, con este momento que estoy de observar, en la que tengo que cambiar mi forma de relacionarme con determinadas... situaciones, pero por ejemplo a nivel personal digo, pero no sé por qué no son interesantes los personajes de mujeres o son más interesantes los de hombres, o por qué no puedo hacer una mujer aventurera que se, no sé, como cuando dice el cuaderno de Sara, que se mete en la selva y tiene que ir pasando un montón de pruebas que no son solamente emocionales, sino que son también físicas. De hecho, ahora mismo acabo de terminar una obra de teatro, Salomé, en la que es muy gracioso porque, fíjate, inicialmente...
Cuidado, te desgarras, en teatro. Lo hemos
aparte
oído.
De que me desgarre, es que es muy curioso porque decían, ¿cómo vas a hacer Salomé que tiene 17 años? Para empezar, estamos en teatro, señores. Y segundo, la directora, Magui Mira, decía, quiero una mujer de 17 años con el recorrido de los años que tienes tú, porque así contaremos más cosas, porque es una Salomé muy actualizada y muy contemporánea. Pero al final, fíjate, es curioso, porque consigues convencer, incluso mis hijas cuando vinieron al teatro me decían, es que mamá, parece que tienes 20 años en el escenario. Y es la actitud que necesitas para expresar ese personaje. Pero la actitud no tiene que ser la copia del hombre. Tiene que ser la lucha de ser tú misma con aquello que quieres conseguir. A nivel incluso de, bueno, pues de sueldos, etcétera. Entonces, no sé, sigue habiendo cosas que sigue habiendo muchísimas cosas en las que nos está costando llegar a la igualdad.
Que hay que reivindicar.
Y otras que las hemos ganado, pero hay que tener un poco de cuidado. Yo les digo a mis hijas, me encanta vuestra forma de hablar porque hay cosas que están ya muy integradas. Pero, chicas, hay que seguir ahí en la
pico
lucha.
Y pala.
Sí, pico y pala.
Pico y pala.
¿Tus hijas son tus mejores críticas? Al menos una de ellas sigue tus pasos.
Sí, Belén. Ojo, además, fíjate, en eso que te digo de que ves que van creciendo, ha hecho ya varios proyectos, pero en este proyecto de Cuatro Estrellas en Televisión Española, cuando la vi, te prometo que se me cayó la mandíbula al suelo. Dije, ¿pero dónde está mi hija? Ves que, porque yo he estado muy cerca de ella siempre, tú tienes una vida con ellas, pero hay una vida en paralelo que es la suya. Y yo toda mi vida con ellas y en nuestra educación, en la educación que hemos tenido con ellas, tanto su padre como yo, hemos siempre intentado imprimir esa cosa de ser único. Porque si tienes unos padres que en la profesión en la que tú vas a afrontar y la que vas a vivir... pues han tenido, bueno, pues no sé si éxito es que sea la palabra, es una palabra un poco rara, pero, pero han podido llegar donde querían, pues es verdad que luego todo el mundo ya te pone, no te ponen en el escalón en el que te corresponde, te ponen muchos escalones más arriba. Entonces siempre decíamos, eres única, tienes que encontrar tu propia personalidad, pero a cada una. Y eso yo creo que es muy importante, no solamente si tienes unos padres que han conseguido, bueno, pues vivir en un mundo laboral que es el que les guste, sino a todos, porque hay una cierta tendencia a pensar que si te hacen caso van a poder salir mejor en la vida. Cuidado con eso.
Con la sobreprotección. Sí, hay que dejar que se equivoquen, aunque tú estés por ahí detrás intentando que no lo hagan, pero efectivamente es la vida de ellos,
sí.
Y en este caso de ellas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos también a otra Belén, Écija en este caso, sí. Tirando hacia adelante en una carrera muy, muy, muy complicada, difícil, le podemos poner todos los adjetivos que queramos,
lo que
pero
pasa es que
bonita, ¿no?
Al final nos hemos dado cuenta de que realmente le apasiona. Porque hay veces que, claro, como ya lo ha vivido siempre desde que es muy pequeña, a veces puedes confundirte y pensar que eso es lo normal, ¿no? Pero hay profesiones muy vocacionales, no solamente la nuestra, sino la de maestro, o sea, quiero decir, hay muchas profesiones muy, muy vocacionales en las que tienes que descubrir si realmente es lo que quieres o es que es la inercia de tu familia, de tu entorno, etcétera. Y realmente es su vocación, con lo cual... Es que pasamos muchas horas trabajando, yo lo he dicho, les dije a las dos. Pasamos muchas horas trabajando, entonces si os preparáis para poder hacer aquello que os gusta, pues bueno, habrá más puntos para estar a gusto contigo
claro,
mismo.
Belén, ¿tú cuándo tuviste claro que tu camino se iba a decantar por este? ¿Cuándo lo tuviste claro? Por ejemplo, quiero dedicarme a la interpretación o al audiovisual en general y no a la arquitectura, por ejemplo.
Mira, hay una cosa muy peligrosa, Marta. Yo ahora, por ejemplo, y en el momento en el que estoy, actrices y actores que están empezando me dicen, dame un consejo. Y parece que quieren resumir toda una vida que ya he pasado o toda una vida que a ellos les queda por vivir, la quieren resumir en algo que les vas a decir. A mí eso me parece muy peligroso porque estás dando un consejo desde un lugar privilegiado por el recorrido de vida que yo he hecho. Pero a ellos les queda todo por delante y no, su vida no es como la mía. Hay muchos elementos que seguramente no serán iguales. Sus padres, su entorno, la familia, los maestros, los colegios, los amigos. Entonces, lo que sí que... Y entonces, esto de decir, yo desde que nací sabía que quería ser actriz, cuidadito con eso. Es verdad que hay alguien que
influye,
sí que es así.
De alguna manera.
Pero no es menos intenso el que lo descubre más adelante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora tenemos internet, que es una ventana abierta, pero yo entonces estaba en Alicante y las distancias eran muy grandes a todos los niveles, no
es
solo
verdad,
de kilómetros, ¿no?
Es verdad, sí.
Antes
sí.
Tú querías informarte sobre algo y no era tan fácil como ahora de meterte en Google y ¡chum!
Y te metes en vidas, viajas hasta sitios que nunca vas a estar porque ya lo has visto en internet, ¿no?
Exacto.
Pero echando la vista atrás, qué difícil era imaginarse un Madrid volviendo de Alicante, echándole valor porque te separabas de tu familia, ¿no? Mm. Y te venías aquí.
Y luego, aparte, no era tan fácil comunicarse después. O sea, cuando te ibas. Porque yo me acuerdo que mis padres, en un momento dado, con el tema del teléfono, que las nuevas generaciones no saben cómo eran antes, nos ponían el candado para que no pudiéramos marcar, porque llevaban unas cuentas de teléfono brutales porque éramos tres. Pero hay algo también, fíjate, yo cuando era muy pequeña veía los informativos, guay, me encantaban los periodistas porque decías que saben muchísimo. O sea, a mí esa curiosidad que además ellos alimentaban, la he tenido siempre por aquellas cosas que me han llamado la atención. Entonces, yo quería ser presentadora de informativos, porque decía, yo quiero saber tanto como estos. Y la televisión, bueno, yo también pasé la época de televisión en blanco y negro. Quiero decir, que es que se hace mucho tiempo en el que el acceso a cómo podías prepararte para hacer aquello que querías era difícil. Entonces, me has preguntado tú que cuándo decidí ser actriz. Pues mira, yo tenía la parte más de ciencias de mi padre, porque era ingeniero de caminos, y la parte más artística por mi madre, que era profesora de ballet, y en mi casa siempre la música clásica estaba puesta a todas horas, y la pintura mis padres les encantaba. Quiero decir, que sí, he vivido en ese ambiente. Pero claro, en el momento en el que tú decides, y a mí me gustaba lo de ser actriz, pero es que me parecía imposible y tú misma te pones esto es imposible. Entonces hicieron un curso de arte dramático, yo tendría 16 años en Alicante y era un profesor de la Escuela de Arte Dramático de Madrid que se fue allí por un año escolar y al mismo tiempo que iba al colegio, que daba clases de ballet, pues hacía esto. Y fíjate qué curioso, cuando acabé pensé, esto no es lo mío. O sea, no puedo sobreponerme al miedo escénico, a la vergüenza. Y mira, aquí estamos.
No era el momento. O sea, las cosas luego llegan en el momento justo, ¿no? O sea, es verdad que la vida te permite superar esos miedos a lo mejor un par de años o tres más adelante. Se cruzó en tu camino Telecinco y a partir de ahí la vida que nos relataba hace un rato Marta, que ha sido una vida de constantemente retos. El último que creo que tú quieres es escribir tu propio o dirigir o que eso que tú llevas dentro, sacarlo, porque creo que quieres contar muchas cosas que a lo mejor no te llegan en forma de guión y tú quieres contarlas. Eso al menos es lo que nos ha llegado, que tú quieres algún día sacar adelante algún proyecto tuyo personal.
Bueno, a ver, esto que me estás diciendo tú es una situación muy normal en gente que he ido conociendo a lo largo de los años dentro de mi profesión y que me dicen, ¿por qué no cuentas algo que te interese? ¿Por qué no diriges? ¿Por qué no produces? ¿Por qué no? Sí que es cierto que en estos últimos años de profesión me ha llegado mucha gente joven que quiere hacer su nuevo proyecto y me han dicho, ¿puedes apoyarnos? Aunque sea solamente para que nos reciban en una plataforma, en una televisión, en fin, en una productora. Y entonces ha habido un momento en que he dicho, sí que es verdad que pero quiero tener claro el qué. Sí que es verdad que yo soy muy lanzada en muchas cosas, pero tengo un grandísimo respeto por cada uno de los sectores de nuestra profesión. La gente que no tiene ni puñetera idea de lo que es esto, cuando ve una película, dice, ¡guau, pues este guión lo podría escribir yo! No, cariño mío, no. No. Hay que tener una preparación muy grande para hacer algo que a ti te está pareciendo tan sencillo. Esto es como la bailarina que dices, es que no es tan difícil bailar, mira cómo salta. Sí. O las mismas de gimnasia, las mismas deportistas de gimnasia rítmica, dices, pues no es tan difícil, mira qué fácil es. Claro, es que es lo que
para hacerlo lo que decía, fácil,
el
¿no?
arte hay que aprenderlo y después olvidarlo, pero hay un trabajo detrás brutal. Entonces, con esto voy con bastante tiento porque no, o sea, creo que no hay que infravalorar cada una de las funciones de lo que es un proyecto audiovisual.
Bueno, lo dejamos entonces ahí, esa posibilidad duerme, de momento llegará, pero estamos, te ha traído hasta nosotros Caída Libre, que tiene esa doble vida de una mujer que descubre que su marido, en fin, se ha enamorado de una mujer más joven. Esa es la otra parte.
Bueno, esa es la otra parte. Sí que es cierto que para mí Marisol y lo que hemos querido contar de ella es la etapa en la que se encuentra, en la que ella consideraba que era el camino perfecto, porque la perfección para ella es entre el control y la perfección son sus palabras preferidas. Que la perfección, cuando se dice que no existe, no es que no haya nada perfecto, sino que la perfección para ti es una cosa, para ella es otra, para Marta es otra, para mí es otra. No es que se le derrumbe el mundo porque él se haya ido con otra, porque después de tantos años juntos, incluso hay un momento en la historia que estamos contando en la que ella verbaliza, has tenido otras mujeres, ha pasado todo esto y siempre hemos conseguido superar esto porque teníamos un proyecto de vida los dos. Realmente lo que más le duele a ella es que está haciendo con esta mujer cosas que los dos habían decidido que no iban a hacer, como por ejemplo lo de no tener hijos, y había salido, que esto no se ve en la película, pero lo habíamos propuesto así con la directora, con Laura y yo. Él era el primero que había dicho, no, yo no quiero hijos porque nuestra vida está bien, porque profesionalmente tenemos que avanzar. Y todo aquello que había dicho que quería, de repente dice, o sea, está haciendo lo contrario. No es solamente que se vaya con una mujer más joven, es cuando hay un momento que le digo, ¿dónde está tu compromiso? Han pasado muchas cosas, las hemos hablado, las hemos solucionado, esto también lo podemos solucionar. O sea, ella está emperrada en que la perfección no es que las cosas salgan bien, sino el llegar a un acuerdo entre los dos, ¿no? Entonces a ella se le cae el mundo porque dice, ella cree que además es muy dialogadora, que no lo es. Pero ella lo cree, o sea, claro, es que este es el filtro de cada uno.
Ay, Belén, es que me encanta verte aquí, cómo te expresas, digo, qué gesticulante es, sí, con todo, con los ojos, con las manos, con todo, la
sonrisa. ¿Eres observadora de libreta, por cierto? ¿Llevas libreta y anotas lo que observas o no? ¿Se te queda todo en la cabeza?
Pues había un momento en que me quedaba todo en la cabeza, pero ahora prefiero libretas, porque la cabeza es traicionera, porque la memoria es lo que tú quieras en cada momento. De hecho, no sé si habrá pasado alguna vez que os juntáis con vuestros hermanos cuando erais y empezáis a hablar de cuando erais pequeños.
Y no te acuerdas.
Pones una misma situación, sí, y dices, no, es que esto no era así. O sea, y el otro, pues sí, y la estábamos viviendo todos, con lo cual la memoria transforma también.
Es verdad, es selectiva.
Tiene sus trampas.
Exacto. Bueno, ¿a que no quieres soltar de la mano a Belén?
No.
Esto es un síndrome que ocurre cuando conoces a Belén. No queremos soltarte, pero sí sabemos que tienes un compromiso esta tarde.
Tengo una caída libre.
Tienes una caída libre porque te vamos a ver en un programa con unas hormigas por ahí, así que te vaya bien, que te vaya bonito. El año pasado recuerdo que soltaste la perla de que habías padecido se llama ictus, ¿no?
Ictus transitorio.
Uh-huh. Y demostraste a todo el mundo que uno puede tener un ictus y que la vida sigue y que nadie se había enterado, que tenías tus compromisos, que seguiste adelante y que, como te dijo el neurólogo, que estabas incluso mejor que antes.
Bueno, es muy gracioso porque el neurólogo ha venido a ver Salomé, que al final de la obra me ponen boca abajo después de un momento muy estresante en el que bailo, quiero decir que tengo el corazón como a 100. Me dice, pero te ponen boca abajo. Digo, ya te lo dije, me dijiste que podía hacer cualquier cosa. Y dice, es verdad, porque te sigan poniendo boca abajo. No, lo que te quiero, lo del ictus, dices, conseguiste hacer una vida normal. A ver, dependiendo de la intensidad del ictus, hay un proceso de recuperación. Pero eso no te inhabilita para seguir haciendo lo que estabas haciendo como persona, como trabajadora, como amiga. O sea, hay como una especie de estigma.
Pero pasa con todas las enfermedades, Belén. Totalmente. Pasa con un infarto. Pasa con, y entonces se le pone a esa persona una barrera.
La persona ya tiene la capacidad de decir, ahora no me encuentro bien. Pero si no te está diciendo eso, no se ha quedado inhabilitada para todas las cosas que hacía anteriormente. Es que eso es importante. De hecho, yo he de confesarte, ahora me hago la chula, pero en su momento...
Háztelo, puedes.
No, pero ahora me hago la chula diciendo, no, lo digo. Pero sí que hubo un momento, y he de confesarlo, que me daba miedo que se enterasen dentro de mi profesión. Y en mi entorno, tampoco quería decirlo mucho porque no quería que me tratasen como si no pudiera seguir haciendo lo que hacía hasta ese momento. Me gusta mucho el deporte, me gusta viajar... Soy bastante inquieta, ¿sabes? Que no estoy de repente, siéntate, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y luego a nivel laboral, pues a lo mejor piensan que no puedes hacer determinadas cosas.
Bueno, como lo contaste tarde, uh-huh, demostraste a todos que se podía perfectamente...
Ya, pero es una pena que las personas que están pasando por eso tengan que esconderse.
Ya, tienes razón, pero bueno, diste un paso importante, muy importante. Así que Belén, yo te doy las gracias como mujer, reivindicando además papeles, porque tiene que haber, igual que hay papeles masculinos maravillosos, papeles femeninos maravillosos.
Los está viendo,
como este de Caída Libre. Bueno, pues te vamos a descubrir a partir del viernes 17 de mayo en todos los cines, Belén. Mucha suerte. Qué gusto verte por aquí, de verdad.
Muchas gracias. Cada cosa que haces que te sales un poco de lo normal que de tu vida es un viaje emocional. E incluso estar aquí lo es. Y os aseguro que el que vaya al cine, el viaje emocional es brutal. Y en un momento dado estás en otro universo.
Estás en otro universo, en otra vida, en otras personas. Y tú nos llevas de la mano, como siempre, en series, en películas. Bueno, pues gracias de verdad, Belén.
Gracias.
Veremos este Caída Libre. Hasta la próxima. Y no la sueltes de la mano.
No, me la llevo.
Te dejo que vayas con ella, que vayamos con ella. Seguimos aquí, vamos a la pregunta del Club del Oyente.